Este episodio ha sido auspiciado por Guardian Insurance, que es una marca bien especial para mí porque desde que me pusieron a decir obligado en un anuncio de ellos, ellos no han parado de estar pendiente a mi invento y siempre apoyar, tú sabes, todas estas cuestiones. Y precisamente por ese apoyo que ellos me dan, nosotros, o si tú piensas que este podcast está nítido, pues deberíamos apoyarlos para atrás poniendo Guardian Insurance en nuestros carros a la hora de renovar malvete. Cuando esté en el centro de inspección del carro, exige Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 59 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios científicos revelaron que la gente que escucha Mazacote tienen más amigos. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana, entrevisto al magnífico ser de luz, Walo HD, que tiene unos seguidores bastante coloridos en las redes sociales, porque muchos de ellos me dejaron saber lo demente que estaría sentarme con Walo y hablar mierda un rato. Así que le tiré por Twitter, Walo le llegó al estudio de Guillermo Domínguez, que es donde yo grabo este maravilloso podcast, y tuve la conversación más larga que he tenido ever para Mazacote Podcast. Estuvimos casi 2 horas hablando porque este tipo está a otro nivel. O sea, no solamente porque su historia está demente, sino porque es un conocedor del pop culture, de la cultura popular en Puerto Rico. Por supuesto, edité la conversación, pero estoy bastante claro de que Walo tiene que volver pronto, tú sabes. Esto está fuera de control. Hablamos de sus comienzos en la radio, hablamos de la cultura de la radio y la televisión en Puerto Rico. Ah, porque eso es otra. Walo HD trabajó en televisión por muchos años. O sea, él fue productor de Super Exclusivo, entre mil otros guisos, pero hablamos también bastante intensamente de Super Exclusivo y de Cobo y del viaje de que fue trabajar ese programa. Realmente fue una conversación bien interesante que estoy seguro que todo el mundo se va a ir en un viaje bien intenso. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y tendrán acceso a todos los episodios y por ende triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Walo HD. ¿Qué es lo que tiene una gran personalidad en los medios que llama la atención?
Es la palabra personalidad. Tiene características que, con las que tú te puedes identificar. Empatía. La diferencia entre la simpatía y la empatía, ¿cuál pudiera ser? Bueno, simpatía es, ay, qué bebecito más lindo y más simpático. No, empatía es ver que alguien se machaca el dedo chiquito del pie contra un taburete y que ¡au! ¿Qué? Y tú dices, ay, me dolió a mí también.
Exacto.
Bueno, pues es eso, quizás. Okay. Es la empatía. Quizás en un personaje como la Comay, de momento ves reflejado ahí la señora de la esquina que a lo mejor te cae mal, pero está diciendo unos chismes y te echas a reír o dice, diablo, está bien cabrón, tú sabes. Coño, yo pienso como la vieja chismosa esa. Quizás es eso. O quizás en el caso de un DJ como los irreverentes que pasamos por Cosmos o que pasaron por Mega, que están haciendo su talk break y están diciendo, vaya, oye, cuidado que en la playa ahora mismo hay gente que está sacando la mota ahí, escuchando esta canción de reggaetón, lo que fuera. A lo mejor el que lo escucha no es usuario, pero está viendo a alguien al lado que se está cabrón, mano. Exacto. El tipo lo que está diciendo, es eso, es la empatía, es la conexión, es el real, mano.
Ajá, yo identificarte. Creo
que es real. Traits, exactamente, que te puedes identificar. Creo que es eso.
Ok, pues ahí nos descarrilamos un poco.
Sí.
¿Cómo tú llegas a radio y a qué estación es?
La primera estación de radio fue AM81, ¿ok?
¿Dónde era esa estación?
AM81 es la estación católica WKBM. Okay. Y llego de la siguiente forma. Ya yo estaba disjockeando en la calle, estaba en la universidad. Eso fue en 1994-95 por ahí. Y tenía mi crew que me ayudaba con el disjockeo, que estudiaban. Ya yo estaba en la universidad, pero ese crew de chamaco, esa generación, pues eran bastante menores que yo y todavía estaba en high school en Espíritu Santo. Y ellos tenían un profesor Un saludo, ojalá que lo esté escuchando porque le agradezco mucho también, tremenda buena gente. Se llama el profesor Pato Martino. Okay. Y él le habían dado a cargo el programa de la Superintendencia de Escuelas Católicas, un programa de quote on quote de jóvenes.
Okay.
Los fines de semana, los sábados, era como 2 horas al mediodía. Digo quote on quote de jóvenes porque era un programa aburrido que no conectaba con los jóvenes. Era un mame. Ajá. Y entonces el profesor era súper conectado con la juventud. Y pues, mano, hacía lo que podía. No era un tipo de radio y pues, esto es una mierda, como quieren que yo lo haga. Pero él quería hacerlo como que diferente. Uh-huh. Y entonces, ese verano, le dieron la opción de que, bueno, no hay escuela. O sea, usualmente los fines de semana llevaban siempre una escuela que sí. Bueno, ahora el Colegio del Carmen de Río Piedras viene aquí con sus estudiantes a hablar sobre las drogas. Y todo era un papel leído y bueno, las drogas son malas y este tipo de mierda. Y él no quería hacer eso, quería llevar el mensaje, pero quería ponerle dinamismo y vamos a hacerle un poquito más de radio para ver si los jóvenes se lo dice a los chamacos. Me dicen los chamacos a mí, oye, tú eres el que sabe música, vamos a meterle este show aunque sea en verano para joder. Okay. Y entonces llevamos música secular para el carajo y de momento buscamos... qué sé yo, cuál canción bonita de Michael Jackson aquí, Will You Be There. Bah, okay. Carajo, vamos a poner Will You Be There, aunque las viejas estas no entiendan un carajo, okay. Porque es una audiencia que no hay jóvenes escuchando una emisora los fines de semana de ese tipo. Pero tratábamos de justificar nuestra cura de lo secular con el supuesto mensaje que lleva la canción, okay, ¿entiendes? Okay. Y entonces ahí jugamos, fue como un laboratorio. Bueno, pues vamos a leer el deporte, para el carajo. Bueno, pues en los deportes ganaron los cangrejeros, qué sé yo, cualquier mierda de esa. Y el profesor aprovechaba y insertaba alguna cosa positiva que tuviese que ver con el formato original del programa. Y la jodienda fue que parece que le fue gustando a la gente. No tenía rating, ojo. Pero el auditorio de la emisora, pues como que le gustaba esa pendeja. La jodienda es que el superintendente no había escuchado, el superintendente de Escuelas Católicas, en esa época el jefe máximo de la Iglesia Católica en San Juan era el arzobispo cardenal de la Ponte Martínez. Todo este tipo de cosas, pana, y el tipo llega de vacaciones y encuentra el desastre que nosotros tenemos al aire. El tipo estaba bien encabronado.
Okay.
Bien encabronado. Y nosotros dijimos, se acabó esta mierda. Se acabó. Y el tipo era bien lambeojo del cardenal. Bien lambeojo. O sea, es como un yes man del cardenal. Tú sabes, yo ronco mucho, pero si el cardenal dice esta cosa, pues esta es la que hay. Tú puedes creer que ese día suena el teléfono. Nosotros estábamos con el moco chente, pero bien abajo. Nosotros dijimos, se acabó esta mierda, se jodió. Y está el control, el master control por el cristal. Está haciendo señas así como que una mueca. Y qué carajo está diciendo, ¡el cardenal! ¡El cardenal en la línea telefónica! Y nosotros, en línea telefónica tenemos a su eminencia reverendísima, Luis Cardenal Aporte Martínez. Buenos días, eminencia.
Buenos días, amadísimos hermanos, como él hablaba. Ajá. Quiero felicitar a estos jóvenes que están ahí haciendo...
Papi, endosándonos, caballo, el cardenal. Wow. El cardenal endosándonos. Pero yo digo, ¿qué carajo es esta mierda? Y el superintendente tuvo que tragarse la mierda y decir, pues los espero aquí entonces todos los sábados para que sigan haciendo el
¿Y
show.
¿Y cuánto tiempo estuvieron?
Tuvimos como un año y pico.
¿Qué será lo que pasa en Puerto Rico? Que y esto puede que suceda en otros países, yo no sé. Pero en Puerto Rico, la radio suple un montón de comediantes. O sea, tradicionalmente siempre ha sido así. El Gangster estuvo en radio.
Sí.
Raymond... Sí. Sunshine.
Sí, señor.
Molusco.
Sí. Acuérdate. Ajá, sí.
¿Por qué es que partimos de la radio?
Yo creo que en gran medida tiene que ver...
En vez del teatro, por decirlo
bueno, otra pues cosa. Bueno, la radio es el teatro de la mente.
Ok.
La radio es el teatro de la mente. Entonces, es esa... Siempre está la improvisación, pero tú tienes que tener tu preparación. O sea, hay tres claves en esta pendeja para todo lo que tenga que ser radio, televisión. O sea, preparación, concentración y moderación. Entonces, si tú estás en la radio, tú aunque tú sepas que hay un momento dado que vas a improvisar, tú tienes que tener un preplan de vuelo. Dice, bueno, el tema más o menos es este, me puede pasar esto, otro, pero tú entonces ya estás concentrado para ver cómo tú vas a tirar el tema o vas a tirar tu personaje y vas a moderar en el proceso. So, en la radio tú tienes eso, eres tú contra el micrófono, eres tú mismo subiendo y bajando las llaves y obligado. Eso te da a ti una preparación de improvisación. No es la misma improvisación del stand-up comedian, que tiene otra cosa el stand-up comedian, pero ayuda un montón.
El otro día tuve una conversación con Wilfred Morales acerca del el poder del radio.
Sí.
Y yo me siento un chin identificado pues por el podcast. Y partimos de ok. Yo tengo una teoría nueva. Desde que yo empecé esto, he estado consumiendo más radio y más podcast. Mm. Y me río mucho en voz alta. Okay. O sea, me da mucha gracia. Y con el video, no, me parece simpático. Y digo, ya, eso está bien gracioso, pero no me río a carcajada. No sé si es que quizás yo estoy sesgado porque yo hago podcast. Pero me gustaría hacer un experimento en el cual yo le enseñe a 10 personas un clip en video. Luego, y lo grabo. Pan. Luego enseño a 10 personas el mismo clip, pero en audio solamente. Me gustaría medir, en verdad, si yo estoy correcto en pensar que el audio solamente causa más gracia, porque tú te haces una película en tu mente.
Totalmente.
¿Qué tú crees?
Yo creo que sería espectacular. Eso sería la confirmación de que la radio o el entretenimiento en audio, como hoy día lo vamos a tener que seguir llamando, es el teatro de la mente, caballo. O sea, es tú estás en tu carro, vas solo, pusiste esa compañía que nosotros le llamamos radio, la emisora que sea, sea música o lo que sea, automáticamente ese windshield, el parabrisas, se convierte como una pantalla, un escenario, una jodienda que tú empiezas a poner los muñecos ahí mismo, pana. Entonces, por eso hasta cierto punto puede ser más entretenido porque hay un estímulo a tú tener que ponerle cara, forma, a que el video, chévere, pues a lo mejor no te ríes tanto. Es por eso, porque ya le hiciste el resto
del trabajo. Te hicieron todo.
Te hicieron todo, caballo. Te lo hicieron todo.
¿A qué se debe el hecho de que, no sé de nuevo si esto es global o de aquí, pero los DJs tienen el ¡hey! Todo es como arriba y la fiesta. Bueno, mi gente, ¿de dónde sale ese
ese cliché, digamos?
El cliché o el tradición. O sea, sí, es como una tradición.
Mira, dice la leyenda. Esto es un dato que es difícil de corroborar. En los años 50, la radio al principio, un wikiwalo, aquí va, wikiwalo, dato inservible para rellenar. Cuando inicia la radio era más, digamos, teátrica, más producida. O sea, tenía una ceremoniosidad, digamos, era más ceremonia y bien estructurado. Damas y caballeros, este programa llega como cortesía de tal, tal cosa. Y muchas veces era, como no existía el concepto este de grabar y tal, la programación era en vivo.
Se hacían novelas y todo en vivo.
Novela, teatro, comedia, lo que fuera, música. Lo que hoy día conocemos como televisión era la radio al principio. Y entonces llegan los programas musicales y era como que, bueno, ahora vamos a escuchar esta nueva producción de Chente y Drach interpretando La Luna Azul aquí en WLTCPO. ¡Pam! Y era como que así bien frío, la música se termina y ya. Y está este tipo que de momento empieza a hablarle encima de las canciones. Ese tipo supuestamente se llamaba Dick Jones.
Okay.
Y empieza a tirar los éxitos de aquella época que ya tú sabes que
aquí
estaba
aquí en Puerto Rico.
No, estoy hablándote a nivel nacional, de los Estados Unidos. Empieza a hablar encima de las canciones. ¡Wow! ¡Oye, tremendo el éxito de Elvis Presley! ¡Wow! Y a mitad de las canciones, a subir y bajar, las canciones eran más cortas también. Y era, se encontraba muy irreverente para el estilo tradicional de los locutores más leídos de cabina y más serios. Entonces, ¡wow! ¡Elvis Presley, esto está tremendo! ¡Ahora vámonos con los Beatles! ¡Esto es de una vaina! ¡Wow, wow, wow, wow! Como fuera en inglés, que no me pongas a decir yo que era en inglés. Y entonces empezaron, así de irreverente como se encontraba, hubo otros locutores que dijeron, eso está bien cabrón, vamos a copiarnos ese cabrón. Entonces, pues empezaron a decir, mira para allá, otro Dick Jones. Otro Dick Jones, otro DJ, otro DJ, otro DJ. Y todos los que siguieron y me mimetizaron esa forma de presentar las canciones y de animar bien high, se convirtieron en montadiscos, disc jockeys.
Okay.
Porque Dick Jones supuestamente fue el que inició esa tradición. ¿Te gustó la historia?
Sí.
Bueno, a mí me encanta también, pero no tengo forma de 100% de que eso fue así. Es la leyenda.
Ok.
Es la leyenda. Entonces, pues, en términos de lo que es el formato musical, sobre todo cuando es música rítmica y tal, pues todo el mundo se quedó con el estilo este así. Y los consultores de radio, digamos, que cuando se montaban emisoras nuevas o las que ya existían, querían pasar a formatos un poquito más dinámicos, decían, bueno, pues la sugerencia es hazlo de esta forma. Interpretaciones cortas de 10 segundos, bien energética, bien arriba, Kaku 105 FM, lo que fuera, papá. Lo que pasa es que hubo un punto en donde eso se empezó a convertir, digamos, obsoleto, así de obsoleto que fueron las animaciones al principio de la radio, que eran las más cuadraditas al proceso del disc jockey. A principios de los 90 y mitad de los 90 empieza el fenómeno de que es mejor tener voces menos fingidas, más naturales y un contacto, digamos, más relajado y más en contacto con la gente. Estoy hablando del concepto de jockey, no hablando del morning show, porque ya los morning show tenían otra cosa. So, ahí es que tú empiezas, y en contexto de Puerto Rico, una emisora como la Mega Estación de los 90, pues ya los locutores eran más relax, no necesariamente eran unas grandes voces de ¡esta es la Mega Estación! No, era como que tenías al Heartbreaker al mediodía, abría las líneas, oye, ¿cómo tú estás, gente? Y esto y lo otro. Y era más sueltecito, más contacto, poco, más personalidad.
Hace poco vi la película, que la revisité porque la había visto hace un montón de años, la película de Howard Stern, Private Parts.
Biblia.
Ajá, y me llamó mucho la atención porque lo que él hace ya es como un estándar de demencia.
Sí, señor.
Pero por lo menos, por lo que entendí a través de la película, es que él fue el primero en lo que él le llama el shock jock.
Sí, señor.
Que es como que voy a llevar, traer una puta acá y que se meta un dildo en la boca.
Un mamerro bien gordo por ahí para abajo. Ese tipo está cabrón. Ese tipo está bien cabrón. Y ese tipo, cuando tú lo ves, o sea, amén de que si la gente lo encontró o no chabacano, vulgar o lo que sea, tú constantemente lo que ves es ese germen de entretener. Es entretener y causar una reacción. Ese tipo está cabrón. Para mí es... Wow, o sea, de verdad que admirable. Para mí un tipo admirable.
¿Tú crees que en Puerto Rico, porque, y esto se ha mencionado antes en el podcast, yo siento que Puerto Rico, aunque es popular pensar que la legalización de la marihuana, ¿sabes? Ya yo siento que hay mucha gente a favor de eso, pero a mi entender, Puerto Rico es un país bastante tradicional.
Sí.
¿Tú crees que un DJ así... que traigan mujeres a que se jampeen dildo y que hablen de meter mano? ¿Tú crees que tendría repercusiones a un nivel que pierda su trabajo rápido o podría triunfar?
Yo creo que hay épocas y hay épocas. Yo creo que la época de los 90 fue mucho el Attitude Era, casi como lo era en la WWE, en la lucha libre. Yo conozco un muchachito que le llamaban Wallo Hot Dog.
Ok.
Que era el productor de un programa que se llamaba El Vacilón de la Mañana.
Ah, ¿verdad? Ok, no sabía.
Que hacía Raymond Arrieta y Eric Balcour en Cosmo 94.
Wow, yo escuchaba eso, bien pompeado.
Cabrón.
La cabra del chisme.
Cabrón, la cabra. No, la cabra es mi personaje favorito porque esa iconografía, disculpa que me voy en brote porque es que está cabrón. De momento decía, oye, cabra, tú estás aquí, estás caminando encima de la consola, y empezaron a hacer los ruidos de la consola. Oye, cabra, bájate de ahí. Oye, no permitas. Pues, cabrón, esta creatividad de Raymond, que para mí es otra cosa, Raymond es un anormal. Ese tipo está cabrón. Ese tipo es, aparte de la buena persona, que para mí es tipo talentoso con cojones. Llega un día el cabrón y dice, diablo, mano, ¿ustedes han visto a Burbujita y Bolillo? Y dice, sí, sí. Acho, vamos a ver con esa pendejada, vamos a hacer algo. Y yo, pero ¿cuál es el concepto? Y dice, acho, yo no sé, vamos a improvisar una mierda ahí. Tú puedes poner el Wallo ahí, el Harmonizer, y vamos a hacer la... Vamos a poner el Harmonizer para joder. Y entonces, pues, ponemos a Balcour en un estudio para hacer la voz más corta de Bolillo. Y ponemos entonces a Gotita, hace, así, así, para hacer la parodia. Lo que pasa es que no le encontré... Yo como productor, yo no le encontraba el ángulo. Dice, tú no puedes tirar los personajes sin tener un ángulo de dónde, cuál es la historia, qué carajo vamos a hacer. Papi, y digo, ¿y si nosotros ponemos esta pendeja a dar consejos sexuales al aire? ¿Entiendes? Pan, entonces lo tirábamos a las 8 de la mañana, cabrón. A las 8 de la mañana y decíamos, adelante, este segmento no es para niños. Si usted tiene niños en el carro, cambie, apague el radio.
Que eso es lo más, lo mejor del mundo, porque tú dices, va a subir el volumen, yo tengo que escuchar esta pendeja.
Cabrón, y era por ahí, consejos sexuales. Y la gente llamaba. Y empezaba la jodienda de la bellaquera, era una, porque eso era una bellaquera.
Y amiga, ¿y tú eres joyera?
Ay, sí, yo soy joyera.
¿A ti te gusta que te mapeen la cocina?
Wow. Papi, así iban las mujeres, nos dejaban los panties en el estudio. Nosotros teníamos que tapear a los Howard Stern en las cristales para que los de Z93 que estaban en el estudio al lado no vieran. Se quitaban los panties ahí. Era una loquera cabrona. La emisora fue multada por tres sucesos distintos.
Wow.
Bien okay. Cabrón. Entonces era...
¿Y la gente volaba encanto? O sea, los ratings subían.
Bien cabrón. Okay. Bien, el programa se pegó hasta los sesos, bien cabrón. Y te estoy hablando que eso fue en 1999.
¿Quiénes eran los que hacían el segmento de las dagadictas?
El Bayou. Okay. El Bayou, Gangster y Funky cuando estaban en Salsol.
Sí, sí, es verdad.
Yo soy del club de las mujeres dagadictas.
Es verdad, siempre en Puerto Rico la bellaquera triunfa ante todo.
La bellaquera triunfa. Tienes limitaciones de la FCC, tienes limitaciones de Standard and Practices que puedan tener las distintas compañías hoy día que quieren proteger sus marcas. Si lo haces hoy, yo creo que puede tener un impacto, pero también tú tienes un fenómeno de que es, que yo creo que esa sensibilidad ha cambiado porque está muy accesible tanta joda sexual. Es decir, tú puedes tener pornografía en tu teléfono, caballo. Antes, para ver, en el 1999, para ver pornografía tenías que ir a un VHS, un DVD.
Sí, sí. O una revista.
Una revista y...
¿Verdad?
Tú sabes.
Ok, eso te lo compro, tienes... Sí, está por todas partes.
El choque está en todas partes. Tú vas a YouTube y tú quieres, qué sé yo, un cabrón que le dan... Bueno, ¿qué más choque? Que ve a dos chamaquitos de escuela peleando y ese cabrón video está en YouTube.
Sí, sí, eso está al garete.
Entonces, hay como que...
¿Cómo se ha manejado en la radio y en la televisión, pero en el contexto de esta conversación es más radio, el hecho de la competencia monumental que el internet?
Tú tienes que ver el internet, tú tienes que ver...
Porque la información, como ahorita dijimos algo, que la información todo el mundo la es redundante.
Exacto, es redundante.
Además de que, o sea, tu competencia, esto es algo que también se dijo en la conversación con Molusco, la competencia de un locutor no son las otras estaciones solamente. Uh-huh. El Spotify, sí, ahora señor. Periscope,
sí,
podcasts...
Señor.
Hay un montón de cosas.
Sí. Eso es como si lo... Y disculpa que voy un poquito para atrás. Pues si el mercado estaba dividido en Puerto Rico en cuatro regiones o las que hayan sido. Me disculpan si fallo en algunos datos históricos, los que sí saben más que yo de esto. Pero sí, definitivamente, se consolida el mercado ya en los 90, que la FCC libera la cantidad de emisoras de radio que tú puedes tener. Ya puedes tener varias. Se empiezan a hacer las cadenas. Pues entonces ya no estás compitiendo San Juan con Mayagüez. Es Puerto Rico contra Puerto Rico.
Ajá.
¿Ok? Porque ya se consolidó el mercado. Pues eso lo llevas a esta época. El internet lo que te da es esa posibilidad de tener más de una plataforma en donde tu marca se manifiesta, conecta con la gente a la que tú le quieres hablar. Y sí, ya no es que estás compitiendo contra Mayagüez o Puerto Rico contra todo Puerto Rico, sino que tu emisora que origina en Puerto Rico compite con la de Nueva York, compite con la de Miami, la de Los Ángeles. O contra un cabroncito de 11 años que tiene una PC Monster de estas bien cabrona en un closet de la casa, tirando una música bien cabrona y te está quitando a ti oportunidades de audiencia. O sea, ya no es que compites contra 100 emisoras de radio, compites contra miles. O sea, es redundar en lo que estás diciendo. Va más allá del Spotify, cabrón. Va más allá del Spotify. Si ahora mismo tú haces Chente Radio, te estoy dando la idea gratis. Y empieza a hacer que ya tú lo tienes con el podcast. Ya tú eres tu marca. Ya tú tienes el contenido de audio. Contenido es rey. Caballo, el contenido,
sí,
es rey.
Sí, definitivamente. Y yo pienso que el viaje mío de las redes sociales es ofrecer valor.
Sí.
O sea, si tú... Esto puede que suene bien mamabicho de mi parte, pero yo estoy en el viaje de que si alguien me sigue a mí...
Sí.
Yo le estoy dando 2 horas o una hora, entre 1 a 2 horas de contenido de audio toda la semana, uno que otro par de videitos al mes, posts simpáticos. Y yo siento que, o sea, está cabrón, porque uno cobra indirectamente. Tú sabes, yo estoy en el viaje de que este podcast yo lo hago de gratis, pero tengo más posibilidad de llenar el show de comedia que tengo el weekend que
claro,
viene.
Claro, claro. O sea, es, tú estás expandiendo tu marca. Exacto. Es lo que te sirve es primero imagen, mercadeo y eventualmente redunda en dinero.
Exacto. Pero pienso que como hay tanto contenido de tantas personas, es difícil encontrar algo bueno. O sea, hay exacto. mucha mierda por ahí.
Y por eso es que quizás es tan importante, y esto no es y esto es aplicándonos a todos nosotros. Eso es una cosa que con la que yo, este personajito que yo estoy tratando de desarrollar de Wallo HD, entre tú estás 24 horas, 7 días, uh-huh. obligado, cabrón.
Prendido. Sí,
prendido.
Sí, sí,
sí. Olvídate de lo que tú estás haciendo en la radio. Lo que sale en la radio es parte del trabajo. Tú estás... como 80, 24 horas, cabrón, a las 12 de la medianoche, de momento tiraste un tweet, eso es contenido, eso es engage, eso es estar conectado con la gente. Para poder sobrevivir entre tanto ruido, tienes que mantenerte con la disciplina, la consistencia y tratar de seguir ahí, pam, 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 y que siga ese culto y a lo mejor empiezas con 100 y están 100 y no rompes hasta 2-3 años después eventualmente, pues...
Exacto.
Pues solamente siendo consistente y perseverante es que...
Yo creo que la consistencia es hijeputa, que eso es algo que la radio tiene por su formato obligado lo tiene. Todos sí, los días o una vez a la semana o whatever. Pero en el internet es... depende más de la autodisciplinación sí. de uno, de una persona. O sea, sí. yo todos los martes subo esto. Es un compromiso que yo hice en mi mente porque sí. nadie me está obligando a hacerlo.
Claro.
Pero yo hice un compromiso conmigo mismo y con las personas que me escuchan de todos los martes subir un episodio.
Y los que te escuchan ya tienen un lo que se llama en inglés listener expectation.
Exacto.
De que van a encontrar ese contenido. Ya yo tengo ese cabrón vicio contigo.
Exacto.
Ya yo sé que el cabrón de Chente una vez a la semana va a tirar una yuca cabrona. Yo veo el titular. Digo, ah, bueno, pues, coño, este entrevistó a Espinal. Pero qué carajo hace entrevistando a este cabrón. ¡Pum! Y me entero del chisme ese de que exacto. la mafia, las olimpiadas. ¡Qué cosa cabrona! Y me volaste la cabeza. Pero ya, pero también hay que trabajar la marca. Es decir, ya hay una expectativa. Tú empezaste haciendo ese podcast con esa inquietud de archivar esas historias de los comediantes y de las, digamos, nuestros héroes del entretenimiento. Para mí yo lo veo eso como si fuese una especie de actor studio bien criollo. Eso para mí está bien cabrón y te lo digo, te admiro por eso, eso está bien cabrón. Aparte de la mierda, del detalle que tú no te das cuenta que tú haces con esa pendeja, que es, le estás dando una, digamos... motivación, le estás dando a la gente, coño, mano, yo también quizás puedo hacerlo, tú sabes, se identifica la gente con ese contenido. Y, mano, creas ese listener expectation y cuando de momento sales de lo que es un actor o de alguien de medio a un deportista, mano, me lo
vamos
burlaste.
A escucharlo también.
Vamos a escucharlo.
Tú, ahorita estaba visitando tu página de YouTube y, o sea, como, yo agradezco mucho el archivo porque Chori me dijo algo que a mí me rompió el corazón, que es que mucha de la televisión que se hizo desde los principios hasta ponle la mitad de su carrera, se perdió. Le grababan por encima.
Yo viví cuando estaban botando esos archivos.
Eso es súper triste. Entonces, sí. A mí hay un súper valor en guardar eso. Entonces, en tu página de YouTube, tú tienes un montón de videos noventosos.
Sí.
¿A qué se debe ese archivo?
Pues, mano, que hay cosas que a mí me gustaban mucho que yo grababa en VHS y que yo las veía. Para mí eso lo grababa y lo revisitaba y revisitaba. Para mí es una especie de libro. Es decir, Marcano el Show. Para mí, Marcano el Show, cuando lo daban en Telemundo en los años 90, para mí ese es, si no el mejor, uno de los mejores programas producidos de toda la cabrona historia de la televisión reciente. Porque el buqueo que había que hacer y el balance que había, esa revista de variedad, digamos, de empezar con un stand-up y de momento, señoras y señores, vamos a tener aquí a Vanilla Ice cantando su más reciente éxito. También tenemos la broma que le hicieron a fulanito de tal, lo que sea. O sea, es un ensamblaje bien cabrón y una calidad de artistaje que yo creo que... O sea, si tú tenías a Noche de Gala. Noche de Gala estaba cabrón el buqueo de Noche de Gala. Pero lo de Marcano el Show para mí fue súper cabronamente novedoso.
¿Y tú terminaste trabajando con él?
Con el señor Héctor Marcano.
¿Cómo fue eso?
Pues nada, brother. Yo era el productor general de las estaciones de CBS, que es el grupo de Zeta, Estereotempo, Cosmos, Mega y lo que se me haya escapado. Y entonces él lo contratan. Ya él había hecho un intento de abducirme.
Él fue lo mismo que hizo Topi.
No, no, no. Él fue contratado en SBS para hacer el morning show de la 94.7, okay, que de Cosmos la habían cambiado a Onda 94. Okay,
perfecto, mala mía.
Entonces, él, ya nosotros nos conocíamos porque él había tratado de abducirme, de raptarme, de ser el productor de Super Exclusivo de la Comay. Él trató de llevarme para allá para que yo fuera uno de sus productores y no se dio. Pero entonces coincidimos en la vida ahí y empiezo a producirle yo, como productor general de SBS, el show de él. Y, pana, hicimos un bonding cabrón. Creo que conectamos mucho por lo fiebrú de radio que somos los dos. Y eventualmente, pues entonces me dice, mira, ¿sabes qué? ¿En qué suerte yo tengo este panel? Yo quiero meterte a ti en el cabrón panel ese.
¿Por qué en Puerto Rico? Perdón, me estoy yendo all over the place.
Sí.
¿Por qué no hay más panel? O sea, me parece que el panel es algo bien interesante, es algo peligroso, o sea, pueden pasar cualquier cosa. Y en términos de producción, fácil de producir.
Sí.
¿Por qué no hay en la televisión puertorriqueña? ¿Por qué no hay paneles todo el tiempo, sabes? Oye, Corillo, sorry por interrumpir, pero les tengo que contar del masacote que es Guardian Insurance. Guardian Insurance es un seguro compulsorio y lo que quiere decir eso es que es un seguro obligatorio. Así que si tú tienes carro, tú tienes uno de esos. O sea, el detalle es que a lo mejor el seguro que te pusieron no es Guardian Insurance y eso no, esa no es la idea. Lo que tú tienes que hacer es que la próxima vez que vayas a renovar malvete, tú tienes que exigir Guardian Insurance en el centro de inspección. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación. En la televisión puertorriqueña, ¿por qué no hay paneles todo el tiempo, sabes?
Mira, es fácil de producir y no es fácil de producir. Te voy a decir por qué. Y este es mi punto de vista y mis compañeros de medio a lo mejor me van a matar si escuchan esto, pero que se joda, aquí la voy a tirar porque esto es pa' Chente y pa' el corrido de Mazacote. Es que será fácil de producir, Chente, pero tú necesitas un ringmaster. Ajá. Tú necesitas que el que va a moderar, que de hecho la moderación solamente se aprende con la experiencia. Eso no, no hay un libro
equivocándote.
Que te diga, exacto, dándote contra la pared. Midiendo y teniendo claro el trabajo que tú tienes que hacer, que novela tú vas a montar con ese panel en lo que dure, 15 minutos, una hora, lo que fuera. Si no tienes un buen ringmaster, tú puedes tener unos panelistas cabrones, pero no hay novela. Y se fue a la mierda.
Ok.
Tú necesitas tener un buen ringmaster. Y ahora, volviendo un poquito a Marcano, Marcano es un ringmaster cabrón.
¿Por qué?
Dos cosas. Tiene una profundidad cabrona en el melón. So, a él no se le puede meter muchas las cabras porque él, cuando te está entrevistando, pareciera que no sabe la contestación a la pregunta, pero él sabe la contestación a la pregunta.
Ok.
Y eso es fundamental. Y es una lección que yo aprendí de él. Gualo, tú, si sabes la contestación a la pregunta, vas a saber qué preguntar.
Ok. Ok, pues con eso dicho, ¿de dónde sale? Ahí... Wallo Hot Dog.
Sí.
Y su transformación a Wallo HD. ¿De dónde sale Wallo Hot Dog y HD después?
Pues rapidito. Estando en la Mega, no encontraba... Estaba haciendo fines de semana, madrugada, y yo quería algo más. Yo tenía esa inquietud y no veía el hueco en la Mega ya. Estaba muy frustrado. Mis compañeros se estaban yendo para otras emisoras. Rocky se había ido para Cosmos, una emisora sumamente irreverente, hija de la gran puta, Dios la bendiga y la tenga en la gloria. Y entonces, pues a mí por la madrugada teníamos esa tradición de los locutores, siempre había una camaradería cabrona. Yo te podía llamar a ti, oye, Chente, ¿cómo tú estás? Igual acá de la Mega. Y no nos conocíamos en persona, pero siempre para pasar las madrugadas nos llamábamos.
Ok.
Y está este cabroncito, que es mi hermano hoy día también, lo adoro. Un creativo cabrón, que es Joel Santiago, el intruder.
Okay.
Él hacía las madrugadas de Cosmo. Ese, Gualo, tira para acá, mano. Tú estás cabrón. A ti te van a coger aquí. Es que tú estás cabrón. Tú no entiendes, mano. Tú estás cabrón. Tú te escuchas bien. Tú estás cabrón. Tira para acá, te van a coger. Y yo tiro un demo en Cosmos, porque está yéndose este grupo de locutores que para Nueva York a hacer un proyecto que se llamó Caliente. Y ahí se estaban yendo Munchado, Johnny Vega, Tony Luna, que era el programador de Cosmos en esa época, Danny Cruz, otro cabrón de la vida, ese tipo es un caballo también, que era uno de Yoki de Cosmos. Bueno, se fue medio mundo para allá, que casi todos venían de Primera Broadcast Group, de este
y
grupo.
Y se crearon plazas.
Y se crearon plazas. Entonces, esa gente se está yendo para allá. Y entonces, pues yo me reuní con Tony Luna. Y dice, mira, aquí está el demo. Y dice, ok, pues bueno, tranquilo, yo lo voy a escuchar y después te digo. Papi, no me llamaban. Y yo le dije a él, Tony, y yo no lo conocía, o sea, de confianza, le decía, Tony, yo lo único que te voy a pedir sin pena, mano, si el demo es una mierda,
dímelo.
Dímelo, para no gastar el tiempo, caballo, porque es que ya me lo han hecho antes. ¿Sabes? Yo lo que quiero es que alguien con credibilidad, con standing, me diga, wow, oficialmente tú eres una mierda, no lo sigues intentando. Cabrón, okay. El demo fue una mierda. Pero Tony no se atrevía a decírmelo.
Ok.
Me llaman, está empezando el año 1998, enero, de las resoluciones de Año Nuevo, y me están llamando una madrugada, Rocky saliendo del turno, Intruder entrando, me llaman desde Cosmo. Cabrón, ¿qué pasó con el demo? Y dice, estos cabrones mamabichos no me llaman. Esto es una mierda, puñeta, porque nadie es sincero conmigo en la vida, me cago en la pendejada. Pan, y me dice, no, Gualo, pero no ten cabrones, aguante. Yo, ya, hecho yo, tú sabes qué, yo voy a llegar a Prime Media, aunque sea vendiendo hot dog. Ya tú verás.
Yo voy a llegar. Primedia eran los cocorotes.
Primedia era, exactamente. Era el primer consorcio que se forma con la cadena de Cosmos, Z y Estereotempo. Okay,
perfecto.
Entonces, yo voy a llegar allá. Ya tú verás. Y entonces me tocaba hacer un talk break. espérate un segundito, espérate. 106.9 está la mega estación. Yo soy igual a mí. No. Espérate un segundo. Páralo ahí. ¿Sabes qué? Ya yo no soy Wallo the Music Master. Ahora yo soy Resolución de Año Nuevo. Yo soy Wallo, tu DJ Hot Dog, empujándotelo en todo el camino. Esta es la que hay. Te lo voy a empujar toda la noche. Y dijo una atrocidad cabrona. Tiró la canción. Pa. Y estos cabrones me dicen, tú estás bien loco, cabrón. A ti te van a botar. Y yo, que se joda. Si a mí qué carajo. Si anyway, ¿qué chance tengo? Pues, me iré. Que se joda. Que me voten.
No hay nada más liberante.
Ajá.
Que tú... pensar eso de tu trabajo. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto y si me votan, que se joda.
Y así lo hice, cabrón.
Yo creo que eso es un click bien importante para hacer las cosas bien. Pues, cabrón, por lo menos en el mundo del entretenimiento.
Pues, cabrón, para terminarte la historia, yo sigo en la línea y no pasan 5 minutos que está entrando a la cabina de Cosmos, donde están ellos, Jim James, el stripper, que era el que hacía en esa época, creo que la tarde, no me acuerdo qué turno tenía. Sí, la tarde le estaba haciendo. Y era muy asistente de las cosas de programación, era un grupo de trabajo muy cabrón ese y tenía una voz de peso. Y él no sabe que estoy en el speakerphone y dice, oye, escuché un chamaco ahí en la mega. Está bien loco para el carajo, se escucha cabrón. Y dice, no, ese es Wallo, está en la línea telefónica. Dice, adiós, Wallo, ¿qué pasó yo? ¿Qué es la que hay, Jimmy? Pero bien malcriado, bien cabrón. Me dice, oye, te escuchas bien. Y yo, ¿y cuál es la hipocresía que no me acaban de llamar? Papi, le bajé esa velocidad así, boom.
Diablo.
Me dice, no, ¿qué va a hacer el lunes? Ven para acá, vamos a hablar.
¿En el aire dijo eso?
No lo dijo al aire, pero. En la conexión fuera del aire.
Ok.
Yo dije, pues se jodió, pues vamos, pues yo voy para Cosmo, pa. Y él está ahí en la cabina, está el Iceman, está todo el mundo. Y me dice, mira, Wallo, te voy a hablar claro. Tony no te llamó porque el demo en verdad era una mierda. Qué horrible. Pero lo que yo escuché al aire, eso mismo es, cabrón. Así que grábate un demo nuevo, háztelo más o menos con eso que tú haces en la mega, pero dame algunos talk breaks con esa mierda de hot dog.
Ok.
Cabrón, lo hice... Tony Luna me llamó, me dijo, ven para acá, vamos a hablar. Y voy a la oficina y palabras que me dijo, primero te voy a decir una cosa, estás en el lugar indicado a la hora indicada. Aquí se está abriendo esta posición porque nosotros no estamos yendo para el carajo, tú vas a entrar part-time, pero con una condición. El vicepresidente de programación, que era Tato Rossi, quiere que te llames Wallo Hot Dog. Pero así, de una vez. Y yo dije, hágase en mí según tu palabra. ¡Amén! ¡Que se joda! Porque ¿quién tremendo carajo va a tener los cojones de llamarse Wallo Hot Dog? Sí, ¿qué carajo esa mierda?
Te iba a llegar ¿a dónde es que te iba a llegar vendiendo hot dog?
A Prime Media, allí mismo al parking. Y entonces, y el personajito se fue creando de que como todos los DJs de Cosmos eran irreverentes, pues yo le busqué traté de buscarle una connotación sexual a lo de hot dog, sin pretensiones de decir que yo me parezco en algo a un hot dog en la intimidad, lo que sea. Pero sí de joder, de que mira, tú quieres que te mande este hot dog relleno de 3 leches, son un hot dog gourmet, o sea, unas loqueras cabronas. Y mano, y en 3 meses ya había hecho más de lo que había hecho en 3 años en la mega, una cosa bien cabrona.
¿Esto fue en qué año?
1998, enero del 98. Okay. Y mano,
¿y cuando eso pasó?
Sí.
A mí me encanta hacer esta pregunta.
Sí.
Cuando por fin te dieron ese trabajo, tú dijiste, bueno, he llegado.
Sí.
O sea, eso era lo que tú deseabas desde niño.
Papi, eso para mí, y sin quitarle a la mega, porque a la mega le tengo un cariño cabrón, y sin quitarle a las AM que yo había ya a mi 81 y a 11Q. es que en Cosmos eso era otra cosa, ¿tú me entiendes? Para mí era, yo estaba con un chorre locos, hijo de putas, hay unos creativos cabrones que salían con unas barrabasadas y yo aprendía de ellos. Y para mí, yo hacía seis, o sea, gente, yo hacía 6 madrugadas a la semana, cabrón. Wow. 2:30 a 5:30 de la mañana.
¿Y cogías llamadas a esa hora?
Sí, señor.
Ok.
No eran, no todos los días son iguales en la semana. Los lunes son más muertos. Usualmente los fines de semana es un poquito mejor. Pero sí, cogía llamadas. Y usualmente después de las 3 de la mañana hay que mamarse un bicho, pero eso varía de día a día.
¿Y alguna vez cubriste huracanes?
¡Ay, papi! Lo mejor son los huracanes.
Háblame de los huracanes.
Nosotros matábamos, cabrón. Nosotros matábamos por pasar un huracán en la cabrona emisora. Y era una tristeza cuando te decían, porque hacían como una especie de sorteo para decir, pues señores, viene la época de huracanes, el plan de contingencia, saca un papelito, si te sale tu nombre, ese es el que le toca pasar el huracán.
Te lo digo, ajá, porque, perdona que te interrumpa, porque... Cuando dijiste que tenía lo que le dicen el famoso graveyard shift,
ajá,
madrugada.
Sí.
Yo tengo varios recuerdos. Yo sentado a las tantas de la mañana durante un huracán, sentado con mi papá, escuchando radio.
Sí.
Era el único momento en hay diferentes trabajos que consumen radio de diferentes maneras. Pero en mi situación bien particular, cuando yo escuchaba, si en algún momento de mi juventud y adolescencia, en donde yo estaba escuchando radio a las 2 de la mañana,
sí,
lo más probable había un huracán sucediendo.
Pues, hermano, a nosotros nos tocó el huracán Georges, que fue fue ese mismo año, el 98. Papi, nosotros, te digo, o sea, a nivel gente que nos matamos, ¿te tocó hacer huracán? Dice, sí, chacho, coño, qué suerte tiene. Te cambio el turno por el mío. Dice, no. Está loco, yo voy a pasar el huracán aquí.
Okay.
Y es la mezcla de varias cosas. Primero, sabíamos que le íbamos a pasar cabrón con todos los compañeros en el mismo techo y que íbamos a estar con las plantas generadoras en el medio de algo bien cabrón que está pasando en el país. Y segundo, y no menos importante, es la conexión con la gente. Uh-huh. Sabes que hay un auditorio cautivo y hay gente que está tratando de pasarla menos mal en el huracán. Si nosotros le podemos dar la música con la información, eso es cabrón. Y estar ahí y poder tener ese contacto, y que a lo mejor tú no sabes si otra cabrona emisora de radio se va del aire y tú eres ese medio de poder ayudar a la gente. O sea, todo eso se mezcla bien cabrón. Pero lo primero,
sí, de repente,
sin ser hipócrita, te digo, lo primero es lo cabrón que la pasamos en los huracanes.
Okay,
lo cabrón, porque nosotros la pasábamos cabrón, comiendo galletas con chihuí. Esa la que
hay. Está cabrón. No, y realmente... Eso dice mucho, el hecho de que se pelearan, entre comillas, por la plaza. Eso dice mucho de que todo el mundo trabajando ahí le gustaba su trabajo y querían...
Prime Media hizo...
Hay bien pocos trabajos que la gente se pelea por una oportunidad.
Yo te digo una cosa, y nosotros le decíamos, y con el perdón y con todo el respeto, no quiero ofender a los demás compañeros de las radios que pudieran estar escuchando esto. Nosotros le decíamos a Prime Media, a Disney...
Ok.
Aparte que estábamos en el tope de la planta de allá, de la loma donde están los filtros en Guaynabo. O sea, que una calle sin salida y una vista cabrona. Y nosotros decíamos, chacho, es el castillo de Disney, bien cabrón. Es que había una camaradería que exudaba desde la presidencia hasta los que hacían el mantenimiento.
Ok.
Camaradería, gente full, bien cabrón. Ahí siempre hay sus cositas, como en todo trabajo, pero, mano, todo el mundo se llevaba cabrón.
Tú ibas feliz al trabajo.
Papi, yo pasaba más tiempo en esa época en la emisora que en casa. Okay. Yo 6 madrugadas y yo la séptima, que se supone que era mi descanso, yo me iba para allá, que se joda. Qué normal.
Cool. Qué cool. Entonces, ¿qué pasó entre ese guiso y la actualidad? Que en ese revolú también entran las redes sociales.
Mira,
el mundo cambió.
El mundo cambió, pero todavía en los 90, acuérdate que a mitad de los 90, eso yo sé que lo sabe, pero es bueno refrescarlo, todavía el internet es un lujo, la conexión más cabrona que tú podías tener de lujo era 56K y nadie tenía chavos para 56K. Eso empieza a expandirse. Las redes sociales eran los boards aquellos, los foros.
Los foros, ajá.
ICQ si acaso, ese tipo de mierda. Y de hecho yo he tratado de integrar algunas de esas cosas sin mucho éxito porque... No era masivo, cabrón. Uh-huh. O sea, yo decía, bueno, tírame por ICQ. ¿Entiendes? Una guaynabicha que caía ahí, tú sabes. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que trajo conmigo esa gran oportunidad en Cosmos? A mí me ofrecieron, se ve un grupo de locutores, es que está cabrón, mano. Se sigue consolidando el mercado, te hace grupo de premedia, Unos Radio, ya estaba formado con Salsol, Fidelity, Noti Uno, y empiezan las grandes cadenas de Estados Unidos a tratar de comprar lo que ya existía aquí. Y entra Spanish Broadcasting System,
okay,
a hacer su shopping. Compran La Mega, compran I-96 y terminan comprando Primedia Broadcast Group. Y entonces pues ya todas esas marcas, todas esas emisoras de radio, compran el edificio actual que están allí en Amelia, en Cataño, las mueven para allá. Pero en el proceso ese, antes de que se concretara lo que está ahora mismo en Amelia, ellos se llevaron locutores de Cosmos y de otras emisoras para Mega.
Okay.
Para producir el nuevo show, yo no sé qué carajo. Se abrieron unas plazas. Eso fue antes que compraran finalmente, ojo. Se abrieron unas plazas. El productor del Vacilón de la Mañana, yo era el que hacía las vacaciones del Vacilón, cuando okay, que Joel Rivera era el productor original. Y entonces Tato Rossi me dice, cuando se va Joel Rivera, tú vas a ser el productor del Vacilón. Por alguna extraña razón, mi gran bocota de estar en las reuniones de staff y que piden opinión del cabrón show, porque así nos como nos llevábamos tan bien, era como que para el carajo.
Hablando claro.
Me dice, Gualo, ¿qué tú piensas del show de la mañana? Ese show está, eso está una mierda.
Okay.
Chente, de verdad, decía, ese show es una mierda, literalmente. Enfrente de Joel, enfrente de todo el mundo. Ese show le hace falta otra cosa. Yo no conecto, yo no estoy conectando con lo que están haciendo ahora. Y parece que mi gran bocota hizo que Tato dijera, tú vas a ser productor. Yo estaba trancado con querer hacerlo, cabrón.
Sí, porque era como que vamos a ver si el pendejo este se pone, como dicen en inglés, put your money where your mouth is.
Exactamente.
Vamos a ver si en verdad tú lo vas a hacer mejor.
Entonces, yo estaba trancado, pero te voy a decir no tanto por eso, porque Tato tenía un coco conmigo, cabrón. Tato sí pensaba, el vicepresidente de programación, sí pensaba que yo lo podía hacer.
Ah, ok.
El que estaba trancado era yo, que yo decía, mierda, voy a estar con el mamabicho de Eric Balcool y con el mamabicho de Raymond Arrieta cuando yo soy una estrella de las madrugadas. Okay. Mira la mentalidad pendeja mía.
Wow, se parece. Algo similar le pasó a Molusco en la entrevista. Él me dijo algo así como que, diablo, me dieron un horario bien mierda. Como que no. Y fue una oportunidad lo que te estaban dando.
Y el mismo Intruder, que fue el visionario que decía, que siempre decía que yo, me dice, Gualo, no seas pendejo. Coge el cabrón show. Cabrón, es una oportunidad cabrona. Tú no entiendes, mano. Papi, me lo empecé a mamar y hoy día yo creo que eso fue lo que me abrió las puertas a convertirme en productor de televisión y de otros proyectos de radio. Y si no hubiese sido por esa oportunidad, yo no estuviese hablando contigo, Chente.
Wow.
Yo no hubiese estado hablando contigo y yo tengo un coco con Raymond y con Eric, cabrón. Fue la época más bonita de éxito, de rating, cabrón. Ese programa estaba en el piso, lo llevamos número 2 a nivel del 1834 porque el Bayou era número 1. O sea, hicimos historia con el puto show ese. Y entonces viene un día Jan Ruiz, se está montando el proyecto super exclusivo en Guapa. Eso fue a principios del 2000.
Okay.
Que se está yendo, la Comay se va para Guapa Televisión desde Telemundo. Y empieza super exclusivo. Y a la semana, Jan Ruiz me dice, mira, papo, yo estoy haciendo la Tribal Bochincha ahí en super exclusivo. Cobo está buscando un tipo como tú. Y yo quería saber si tú me dabas permiso para que recomendarte. Y yo, pues dale, pues vamos a hablar, cabrón.
Wow, ok.
Y me siento con Cobo y él me dice, Gualo.
¿Es buena gente, Cobo?
Buena gente. Un magnate petrolero. Chincho. No, buena gente. Cobo es buena gente. Y un tipo de medio,
Súper duro, un cabrón.
No, tipo está cabrón. Ajá. Hay que dársela, Cobo, te digo, hay que dársela. Y entonces me dice, mira, Gualo, yo estoy buscando un tipo. A mí me gusta esa pendeja de lo que tú haces con la cabra el chisme, que tú la musicalizas bien cabrón, que tú le pones tensiones y tú sacas unas cosas bien cabronas. Yo estoy buscando a alguien que coja el libreto de Super Exclusivo, lo estructure de esa cabronería y que tú le dejes ese sabor.
Un cariño bien cabrón.
Un cariño. Ajá. Y estoy pensando que esa posición puede ser una especie de jefe de información, como en las noticias quizás hay un jefe de redacción que organice los pensamientos de la Comay, porque, ojo, en Super Exclusivo, cuando la Comay iba a decir un chisme, o sea, todo el mundo sabe que hay 1, 2, 3, 4 chismes en un segmento, está la música, la sensación que vamos a hacer y esto y lo otro, pero quien sabe la historia es la Comay. O sea, eso no se
hay
pone en el libreto. Exactamente, o sea, se sabe lo que... Y entonces ya le dije, Cobo, ¿sabes qué? yo tenía un poquito de reserva, Chente. Porque yo decía, esto me puede cerrar a mí las puertas para el resto de mi vida si esta pendeza se jode porque trabajé con Cobo. Y bueno, vamos a darnos la oportunidad. Si a ti te gusta Cobo como yo trabajo y a mí me gusta como tú trabajas, pues lo revisitamos y seguimos ahí. Cabrón, pues la pendeja es que entré como jefe de información y eventualmente me convertí en el productor general del show.
De súper exclusivo.
Sí, señor.
Entonces, wow, esto está bien demente porque no sabía esto, número uno. Mm. Pero pienso que era un programa bien parecido a radio.
Sí, señor.
Porque eso eran los temas, era freestyle.
Sí, señor.
Entonces, tu trabajo era como meterle bumpers a las cosas. O sea, ¿cuál es tu trabajo como productor?
Mi trabajo como productor es montar la novela del día. Asegurarme que los elementos para que la novela del día salga estén en su debido sitio. Y pues había un... Digo, hay secretos de Estado que no te puedo compartir, pero, por ejemplo, toda la infraestructura que tenía la producción de cómo se recogía la información, pues hay un proceso donde se filtra. Dice, hay un chisme de un artista. Ok, ese es bueno, se queda aquí. No hay luz en el barrio Culo Prieto de Manatí. No, eso es para Ojeda, eso no es para este show.
Exacto.
Okay. Filtrar toda esa información y decir, de todo lo que hay aquí, lo que verdaderamente es bueno es esto, esto y esto y esto. Y decirle a Cobo, de lo que llegó, esto es lo más importante, yo lo veo en este orden. ¿Cómo tú lo ves?
¿Qué carajo hacían
Ajá.
cuando había cuando no había nada?
Papi, ahí se aplica la pendejada de que tú tienes que tener la habilidad en el negocio de convertir un mojón en un diamante. Si no, no puedes.
Porque te digo una cosa, mi abuela, a mí me encojonaba. Yo, abuela, o sea, es una cafrería.
Sí, sí.
No vea eso, chica. Pero, o sea, inclusive años de yo saber que yo que había la posibilidad de vivir del mundo del espectáculo, yo decía, esta fucking muñeca, que bien lo hace. Lleva 15 minutos diciéndonos que por ahí van a hacer algo. Y por ahí, entonces estiraba el mojón.
Sí, eso es el arte también del building up. Hay más de una cosa envuelta. Aparte de, y hay que reconocerle a Cobo tiene una habilidad muy cabrona para la improvisación y el sabor y la jodienda. Es un
la truco. Jodida risa esa.
La jodida risa. Y son 15 años in the making porque nosotros vimos la... O sea, es decir, fueron 14 años de super exclusivo, pero ya la muñeca, el concepto de una muñeca dando, tenía la condesa y anterior la cháchara.
Okay.
Que había empezado con Luisito en Guapa Televisión. Okay. Y luego tienes a Héctor Travieso, que con sus recursos actorales y de joda en su mundo, pues hicieron una mancuerna cabrona ahí. Pues nada, cuando no había chisme, había que joderse, cabrón, y había que hacer pues vamos a buscar qué es lo más gracioso que está aquí.
O sea, hubo, para ti como productor, ¿hubo shows malos?
Hubo shows buenos. Okay. La mayoría fueron excelentes.
Ok, qué bueno.
La mayoría fueron excelentes en el sentido, había carne, caballo. Cuando no había carne, los shows quedaban buenos. Yo nunca encontré que fueran, y quedaban buenos por el esfuerzo del equipo y la habilidad de Cobo de tratar de sacarle punto a esa bola de billar, ¿entiendes? Es decir, Cobo, de verdad que esto se jodió, cabrón, como vamos a estar aquí un segmento de 15 minutos con un solo chisme. Gualo, tranquilo, tírame la joda por aquí, búscate aquello, pam, 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 ¡guágata!
¡Qué ¡Bum! Caballo!
Y déjame decirte, un tipo que tenía una habilidad para eso bien cabrona era Marcano. O sea, habían show también, no te creas, esa crisis es, como tú dices, como es un caos organizado. Pero tú de momento tener cuadrado un programa en vivo, porque esto es lo malo, hacer un programa en vivo, cabrón. La gente no tiene conciencia de que no es pararse
y leer.
Y leer, no, cabrón. O sea, tú tienes un programa como que es suerte. Y viene Rafael de España o nos va a cantar. Papi, si se canceló el cabrón vuelo y lo esperabas el mismo día, o Ricky Martin o el que sea, ¿qué tú haces con ese segmento que tú tenías cuadrado con Ricky Martin? Tú tienes que tener plan B y plan C, cabrón.
Uy, me lo dice y me cago encima.
Entonces, cuando tienes tipos que tienen ese millaje y que también tienen la preparación, pues dice, tranquilo, escracha eso, nos vamos, prende la cámara, ¡ra! Y empiezan a hacerte este storytelling de lo que viene más adelante en el show. Señores, no lo van a creer. La madre que está buscando a su hijo, el hijo resultó ser, ya mismo te lo digo.
Sí, sí.
Tú sabes.
Y te encojona, me y cago en diez.
¡Puñeta! Sí, dímelo.
Sí. Sí. Ok, pues volviendo a Wallo Hot Dog.
Ajá.
¿Cuándo caduca el hot dog y empieza el
HD? HD. Bueno, pues bien super forward. Bien super forward. Entonces, yo salgo de super exclusivo, Yo he corrido más que una vez.
Estuviste en súper exclusivo hasta el último día. Tú estuviste en toda esa crisis de Rolandito, ¿no? De José Enrique.
No, okay. Porque ya ahí el productor era Maximiliano Paglia. Okay. Y ya esa fórmula súper exclusivo ya era otra cosa que no era la que yo trabajé al principio. Yo tuve al principio súper exclusivo los primeros 2-3 años.
Ok.
De ahí paso a ser productor de Zumbate de Agustín Rosario. Hice Sálvese Quien Puede en Telemundo.
Ok,
de talento y de producción, las dos cosas. O sea, yo he pasado como que de los productores de televisión más... O sea, si tú sobrevives a Tony Mojena, a Héctor Marcano, y lo digo con cariño, ajá, ojo, Tony Mojena, Héctor Marcano, Cobo Santa Rosa y Agustín Rosario, yo creo que te graduaste la vida.
Entonces, bien cabrón. ¿Qué es lo más que te gusta de producir televisión?
Es la magia, caballo, es la magia, es poder sacar un producto que va a causar una cabrona reacción. Es como que estamos haciendo esta pintura, para lo que es para el artista plástico, hacer una pintura.
Sí, pero en el momento cuando tú estás haciendo esa pintura, ajá, y es una pintura bien cabrona, ajá, es lo que va a tener rating. ¿Tú lo sabes en el momento o tú tienes que esperar a la lista famosa de los ratings?
Es que tú sabes que... O sea, quizás los ratings es la validación para el medio, pero...
No es lo sí, que te llena.
Pero, ¿sabes? Y tú dices, coño, mano, qué chévere el rating. ¡Ah, está cabrón! Soy un bicho. Soy el bicho, puñeta. Ah. Miren los demás canales. Yo soy el mejor productor que ha parido la fucking puta radio. Y es la verdad. Ah. ¡Es la puta radio! Pero, hablando en serio y en plata, a veces no había que hacer el rating para decir, coño, ¿sabes qué? Esa pendeja quedó bien cabrona. Y es la pendeja de la repetición y consistencia. No rindió rating ahora, probablemente. Esto es una idea que tú la vuelves a intentar más adelante y le das otro tweet y otra cosa. Y eso revienta, tú sabes.
Sí, hay algo bien importante en fracasar. Hey. Como que, pues, hoy no salió bien, pero seguimos. Esto
claro,
sigue.
Claro.
Es como... El otro día tuve una conversación con un panita teatrero.
Sí.
Y me dice, la diferencia entre el cine... Es que tuve una... El otro día filmé algo para cine y me estaba quejando de lo lento que es el proceso de grabar para decir como que, diablo, loco, pero es que las luces hay que cambiar la acción y no, se nos olvidó la línea. No, que si te saliste de cuadro, es un proceso bien lento. Y estaba hablando de eso y me dice, lo que pasa es que en el teatro, que yo estoy más acostumbrado a hacer cosas en vivo.
Sí.
Y no importa lo que pase, si tú te equivocas, si dices una línea mal, eso sigue para adelante.
Claro.
No hay quien te detenga.
Y fíjate, y hablando, si vas a hacer un bioequivalente de lo que vendría siendo el rating, si la validación del programa de televisión en rating es el rating, la validación quizás del trabajo que tú hiciste en esa función es el aplauso final, claro, ¿no? De la función. Y tú sabes perfectamente que el público del viernes es distinto al público del sábado que el del matiné del domingo. Ajá. Las reacciones son distintas y estás haciendo, y pueden, a lo mejor los actores tiraron la función más cabrona que nosotros como técnicos dijimos. ¡Esto quedó, cabrón! Y la gente...
¡Ay, qué horrible es!
Y tiran la que más o menos salió regular y la gente standing ovation. ¡Wow! ¡Esa cabrona!
Es que hay tantas variables también.
Hay tantas variables. El mood de la gente. Hay 20 pendejaces. Y eso no cancela el trabajo necesariamente de calidad que está ahí. Pero, pues, en la parte comercial del negocio, pues, lamentablemente, sí nos reímos por los ratings, claro.
Exacto. Pero, ok, a lo que quería... ¿Esto salió de dónde salimos? Ah, de que fracasar. Pues, si te equivocaste... Síguelo para adelante y claro, que se joda. Claro. Anyways, nos descarrilamos. Trabajaste en Zumbate, trabajaste en...
Sálvese Quien Puede en Telemundo, en Qué Suerte con Marcano. Entonces, todo eso mientras se hacía radio a la misma vez. So, yo estoy todavía produciendo radio.
Quiero que sepan, a la gente que nos está escuchando, que cada vez que Walo HD dice radio, hace el gesto de mezclar disco y sí, como escrachando.
Subiendo y bajando. Ajá. Y entonces... Pues yo sigo produciendo la radio también. O sea, yo estoy haciendo todas estas cosas a la vez. Yo estoy matándome, cabrón. Despierto desde las 3:30 de la mañana, haciendo los morning shows, para salir de nuevo para la televisión. Traté de aplicar aquello que decía don José Miguel Agrelo, de que tratara de echar una siesta en algún momento de la semana para recargar la batería. Pero hay una parte del talento, como, o sea, es decir, Wallo Hot Dog se quedó atrás. Wallo Hot Dog en el sentido de que no está... Así no está al aire, cabrón, en la radio, está produciendo nada más. Y en la televisión, pues chévere, Sálvese Quien Pueda y El Panel estaban alimentando esa pendeja de Wallo es talento, Wallo tiene una pendeja, una necesidad de tratar de intentar ser cabrón talento. Y logro que me den en Noti1 por la noche un show que es comentando y analizando y con la gente del teléfono, comentando la actualidad. Y entonces me lo dan para que yo sea, que saque toda esa rebeldía e irreverencia, igual a los hot dogs ahí, porque ya Noti1 en ese momento se había convertido en otra cosa, ya no era una emisora 100% de noticias, sino que era análisis noticioso y comentario noticioso. Papi, pues ahí me dejaron descabronar la humanidad y el programa se metió en doble dígito, bien cabrón, que es anormal para esa hora de la noche. Y yo dije, mano, pues entonces yo puedo hacer esta mierda, ¿verdad? O sea, porque mucha gente pensaba, este cabrón viene de la jodedera de Raymond Arrieta o de la jodedera de Z93.
Era un bruto.
Era un bruto y esta pendeja y jamás va a poder tratar. Y es que yo siempre me gustó o sea, yo me considero un news junkie. A mí me gusta la noticia. Okay. No porque quiera ser un periodista, pero me gusta tener la información para yo poder llegar a mis propias conclusiones, como yo mismo digo en el show. Mano, y hago esa pendeja, pero lo que pasa es que llega una oportunidad, eso fue a principios de los 2000 hasta 2004 o 2005, que llega esta oportunidad de basarme en Miami, a ser productor de las emisoras de Univision Radio en Miami, específicamente la 107, que es donde trabaja Javier Romero y toda esta gente, que son los grandes talentos de allá. Y entro de productor general, o sea, tuve que soltar todo en Puerto Rico. Tuve que dedicarme.
¿Esto fue cuándo?
Esto fue en el 2005, verano del 2005, actually. Se cumplen 10 años este año de pinga. Y, mano, en 3 meses metí número 1 el cabrón show que me dieron.
Ok.
O sea, modestia aparte, el rey mío es como que casi todos los programas que yo he tocado, si no son número 1, son número 2, pero todos han sido exitosos.
Ok.
Y, mano, me lo dieron y fue como que, diablo, este cabrón le mete bien bellaco. Yo llego allá gracias a Pedro Javier. ¿Te acuerdas el que mencioné al principio de la grabación? Pedro Javier González. Pues él era el jefe de las emisoras y dice, yo te estoy recomendando para esta mierda porque no hay otro productor que que pueda meterle esta pendeja que no seas tú. Pan, lo metimos. Número 1, 3 meses, me hacen director de programación de la 98.3 de Miami.
Ok, wow.
Y entonces, ahí a trabajar con los Enrique Santos de la vida, los Joe Ferrero, que son los grandes talentos de allá y que algunos de ellos se ven por acá en la televisión. Y eventualmente entonces, si te hago el favor de todo, pues empiezo a trabajar multimercado. Me dan la emisora de Nueva York para dirigirla desde Miami, me dan el proyecto de Puerto Rico.
Te estás escuchando acá.
Y entonces, perdóname, ¿cómo?
Te estás escuchando acá. O sea, la gente en Puerto Rico puede escucharte. A esa época, desde el 2005.
En el internet, sí. Está cabrón. Ahora me diste un choque porque estoy hablándote de lo que estoy haciendo como director y en un momento dado me pusieron de talento también a hacer un show por las tardes allá.
Estás produciendo.
Yo empiezo de productor.
Ya, perdón.
Sorry. Me hacen director de programación, que al fin y al cabo el director de programación es una especie de productor ejecutivo. Porque es el que, si tienes programas hablados en toda la emisora, tú realmente estás produciendo show, tú no estás haciendo... Okay. Y me dan un show por las tardes donde el anfitrión principal se llamaba Omar Moinelo, que es como el Héctor Marcano de Miami, Luisa Fernanda, que es una de las muchachas que salía en Garibaldi, cantando que te la pongo, que te la pongo, y salían cotorreando en Telemundo, y me ponen a mí de ser del malo. ¡Pam! Okay. O sea, a la misma vez que yo era director, yo tenía que parar mis funciones de director para insertarme como talento.
Qué interesante eso de el malo.
Sí.
Porque algo que siempre fue en la lucha libre, el malo.
¡Ah!
Me dice el malo y rápido pienso en Simon Cowell.
Sí.
El malo de los jueces estos de American Idol.
Ya. Yeah.
Que son personas que quizás uno no los quiere, pero qué interesantes son.
¿Tú sabes por qué? Porque sin polarización no hay rating, caballo.
Ok.
Eso aplica a todo.
Sin ¿qué quiere decir polarización?
Polarización. Para que haya un Batman, tiene que haber un guasón. Tiene que haber, para el positivo, tiene que haber un negativo. Si tú tienes, ¿qué pasa cuando tienes dos positivos? No fluye la electricidad. Exacto. Cuando tú tienes dos negativos, se convierte en positivo, no fluye la electricidad. Para que fluya la electricidad, tiene que haber un positivo y un negativo. Tiene que haber polarización para que haya rating. Okay. Si no, tú es aburrido. Si, ok, yo te voy a poner un tema. Ahora yo te voy a entrevistar a ti. Ajá. Chente, ¿qué tú piensas del color negro?
Me queda bien en la ropa.
¿Sabes qué? Te queda bien. Se acabó el tema.
Ah, ok.
Ya. Dice, contrario a... Ah, que queda bien en la ropa. Estás loco, mano. Negro. El negro es de gente que son drogadictos y tú tienes que ser un drogadicto porque usas negro. ¿Y qué tú vas a hacer? Me vas a decir, coño, tú me estás diciendo... Me está faltando el respeto, cabrón. Me estás diciendo drogadicto. Como tú sabes, hazme una prueba de droga. Yo no te tengo que hacer droga. Tú tienes cara de drogo, canto de cabrón. Okay, tú sabes. Okay. Y esa pelea... Lo mismo aplicado en la lucha libre, que por eso admiro tanto la lucha libre, porque está esa novela, esa eterna pelea del bien y el mal, pero es el positivo y el negativo, es la polarización. Sin polarización no hay rating, caballo.
Ok. Ajá. Pues nos quedamos en Miami. Estás triunfando. Ajá. Está segundo, tercer, primer
Estamos
lugar.
Triunfoso, bien chévere, bien cabrón. Ajá. Y estoy haciendo todas estas cosas a la vez y me llenan, cabrón. Pero es que... Y hago estoy haciendo este personaje que se llama el Talibán, cabrón, porque entonces ni siquiera soy yo. O sea, son traits de Wallace Hot Dog, bien agresivo, bien cabrón, pero estoy enmascarado como en la lucha libre. Okay. Nadie, ni soy yo, ni estoy... Y digo, mano, yo quiero hacer un cabrón puto show mío. O sea, yo quiero llevar esta foquienda de... Yo quiero hacer como el Daily Show.
Okay.
Yo quiero hacer Stephen Colbert. Yo veo una puta oportunidad para hacer esa mierda.
Súper de acuerdo.
En español no existe. Lo más cercano, cuando éramos muy pequeños, era, ay, bendito que pueblito, Dios bendiga a Elín Ortiz, que ese tipo está cabrón, de los más grandes libretistas y productores de Puerto Rico.
Rayos Gamma.
Los Rayos Gamma por excelencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se acabó.
That's it.
Hubo unos proyectitos ahí, Fatulo, pero... Yo quiero intentar esa mierda. Y yo me lo creo bien cabrón. Yo me creo que yo soy John Stewart. Yo me creo Superman, cabrón, bien cabrón. Yo le meto por ahí bien bellaco y vamos a darle. Y la gente no me entiende, pero me entenderán.
Y de ahí salieron los chancleteros.
Salió de los chancleteros. Los chancleteros, toda esa iconografía. Yo estoy tratando de buscar cosas que me funcionaron en el pasado como talento, aplicarlo a lo que lo estoy haciendo ahora. El Talibán en Miami decía... Para agitar, provocar la polarización, en Miami tú dices chancletero y es una cosa bien despectiva.
Ok.
Ok, es como que eres un cafre. Ese es el equivalente a decir cafre.
Ok.
Dice, ¿cómo tú me estás diciendo chancletero? Y yo, sencillo, tú no te tienes que ofender. ¿Tú sos chancleta? Sí, yo soy chancleta. Pues eres una chancletera. Y dice, no, pero me estás ofendiendo. Y yo, ¿la usas con media o sin media? Dice, la uso con media. Ahí está el problema. Exacto. Eso se ve mal, la chancleta. Entonces, como que está absurdo este cabrón, ¿qué le pasa? Y yo dije, ¿sabes qué? Déjame intentar esa iconografía en Puerto Rico de la chancleta. Y la vuelta que le busqué fue, yo no quiero ofender a la gente con lo de la chancleta, sino si yo estoy tratando de hablar de la actualidad de Puerto Rico y que en la vida real pienso que los partidos lo que han hecho es segmentar y que no hay consenso y que utilizan la bandera de Puerto Rico, que se supone que es el pabellón de todos los puertorriqueños, y se limpian el culo con ella. Uh-huh. Y la sacan en las concentraciones y digo, espérate, lo que une al rico y al pobre es que en algún momento dado, si han usado chancletas, te pone al mismo nivel. Cuando tú usas chancletas, estás al mismo nivel. Así que los que le... Y aparte, que con las chancletas nos disciplinaban a veces y nos daban chancletazos.
Exacto.
¿Sabes qué? Los que somos chancleteros, somos todos igualitos y no importa que seas rico, que seas pobre, si usas chancleta, con esa misma le damos a los que están abusando en el país con los electores o con los... contribuyente.
Para terminar, siempre pregunto, y en tu caso va a ser particular porque quiero que me hables quizá desde el punto de vista de productor y o de talento.
Ya.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere ser productor y o talento en radio o en televisión?
Primero, disciplina. Disciplina, caballo. O sea, tú tienes que ser disciplinado. Tú quieres ser productor o tú quieres ser talento. Esto aplica para los dos. Tú tienes que tener disciplina. En un momento dado te van a tocar hacer cosas que no necesariamente te gustaría estar haciendo. Una de ellas, por ejemplo, es levantarse a las 3 de la mañana. Uh-huh. Si sabes que para ser productor o ser talento tienes que estar en el call a las 3. A las 3 de la mañana, no es a las 5, no es a las 6, es a las 3, cabrón, para que salga la cosa. Eso por decirte un ejemplo. Uh-huh. Disciplina es importante. Ser consistente, ser perseverante, aprender la multidisciplina que es esta mierda. Esto es una multidisciplina. Mientras más tú conozcas de las demás ramas, de lo que envuelve a ser el producto, mejores oportunidades tendrás, vas a entenderlo mejor y mejor posibilidades tendrás tú de crear cosas.
Ok.
¿Entiendes? O sea, es decir, tú puedes ser el productor del show, pero sabes cómo funcionan las luces, pues más o menos vas a poder... entender las limitaciones que tiene la persona que verá con la luz y a la misma vez
sugerir. Pedir
Ajá. Y sugerir y crear. Y decir, coño, ¿cómo tú me puedes ayudar a hacer esta mierda? Porque lo que tengo en la mente es tal. Eso por decirte algún ejemplo. Yo creo que eso es, hermano, disciplina, brother. Disciplina, pasión. Mantener la pasión. Esto es un proceso de amor, cabrón. Y entonces no me quiero poner ahora como que esotérico, pero el amor se supone que es una cosa... desprendida, tú no esperas nada a cambio. Cuando te dan, cuando tú recibes esa reacción del aplauso o del rating, tú dices, coño, qué chévere, porque quizás estás confirmando
que lo haces bien,
que lo haces bien o que fue recibido el mensaje. Pero ¿qué tal si no recibiste ese aplauso o ese rating? Fue un proceso de amor, cabrón. Tú lo diste sin esperar nada a cambio.
Exacto. Tú estás poniendo un canto de ti allá afuera.
Estás poniendo un canto de ti. Lo estás haciendo para... Estás haciéndolo, estás dándolo, cabrón. Estás desprendiendo, estás poniendo una energía, una pendeja que realmente es un proceso de amor, puñeta. Mm. Si recibes el rating para atrás, dices, coño, pues qué chévere, recíproco, pero tú no estás pensando hacerlo para que... O sea, tú no te vas a quitar en el momento que dejes de tener ese aplauso. Tú sigues para el próximo y sigues dando y sigues dando. Pasión, la pasión, amor, pasión, pasión, amor. Eso es creación. El amor, la pasión, eso es creación. Y hay que estar ahí. Tienes que tenerle amor a lo que estás haciendo. Y hay que seguir eso.
Muchas gracias. Tuvimos una conversación, yo creo que de las más largas. No sé qué voy a hacer con todo esto. Pero agradezco un montón que seas parte de Mazacote y que se repita.
Gracias, gente.
Peace.
Chancleteros.